El presidente Obama recibe en la Casa Blanca al príncipe heredero interino de Arabia Saudita.
Aquí hay más de una persona.
Nuevas revelaciones relacionadas con el ataque contra Club Nocturno en Orlando. Y Estados Unidos considera que su estrategia para disminuir violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica está rindiendo frutos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El príncipe heredero interino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reunió este viernes en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama. El monarca de 30 años se reunió previamente durante la semana con el director de la CIA y los secretarios de Estado, Defensa y el Tesoro para tratar de mejorar las tensas relaciones entre el reino y el gobierno de Washington. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, explicó que uno de los temas de los encuentros fue el de las 28 páginas secretas del informe del 11 de septiembre de 2001 y la posibilidad de que víctimas del ataque terrorista entablen juicio a Riyadh. Nosotros solicitamos que las 28 páginas fueran publicadas en 2002, cuando por primera vez fueron calificadas de secretas. Su Alteza Real, Príncipe Saud bin Faisal, para entonces ministro de Exteriores, vino a Washington con un mensaje del entonces príncipe heredero Abdallah bin Abdulaziz para el presidente Bush. En la Casa Blanca dijimos que nos gustaría que fueran publicadas las 28 páginas para de esa manera nosotros poder responder cualquier acusación y así castigar a cualquier saudita que pudiera haber estado involucrado en el complot del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, no podemos porque no es justo responder a páginas en blanco. En cuanto a que el Senado estadounidense apruebe un proyecto de ley que permita a las víctimas del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita, el ministro Al-Jubeir dijo que se trata de una decisión interna de Estados Unidos, pero que de aprobarse también abriría las puertas para presentar demandas contra el propio Estados Unidos, haciendo que el principio de inmunidad soberana se erosione y nuevamente, en su opinión, impere la ley de la selva. El canciller Al-Jubeir también se refirió a la situación en Siria. Nosotros hemos estado sosteniendo desde el comienzo de la crisis en Siria que debe haber una más robusta intervención en ese país, incluyendo ataques aéreos, una zona de prohibición de vuelos, una zona de prohibición de circulación de vehículos, una zona de protección y proveer armas a la oposición siria, incluyendo misiles de superficie aire. Lo hemos estado diciendo desde el principio de la crisis y seguimos creyendo eso, a menos que cambiemos el equilibrio de poder en el terreno de una manera considerable, y una vez que hagamos eso, eso abrirá el camino hacia un entendimiento político. Adel Al-Jubeir es canciller de Arabia Saudita. Nuevas revelaciones surgen de la investigación de la masacre en Orlando. De acuerdo con diferentes medios estadounidenses, el atacante y su esposa habrían intercambiado mensajes de texto durante el tiroteo del pasado domingo.
Según los informes, la indagatoria se ocupa ahora de la comunicación que sostuvieron el atacante del Club Pulse de Orlando, Omar Mateen, y su pareja, Noor Salman. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de este domingo, el agresor le envió mensajes de texto preguntándole a Salman si había visto la noticia, de acuerdo a reportes de prensa. Los informes también indican que la mujer, además de responderle con un texto, llamó a Mateen varias veces tras darse a conocer lo sucedido en medios locales. Estas interrogantes abruman a la opinión pública en Orlando. Además del dolor padecido, familiares y amigos de los fallecidos reclaman mayor celeridad en la investigación federal.
Esto es una pesadilla.
José Luis Morales no ha dejado de sufrir por la pérdida de dos amigos que fallecieron en el local nocturno. Tras casi una semana de lo sucedido, él tiene sus propias sospechas.
Aquí hay más de una persona, ha actuado más de una persona. Y como le digo, yo espero que las autoridades lleguen hasta lo último con esto, porque esto no se puede quedar así, somos seres humanos.
Este hombre puertorriqueño recorrió una hilera de cruces que fue colocada cerca del lugar de la tragedia. Cada pieza muestra el rostro de los fallecidos, incluso el de su mejor amigo, Edward Sotomayor, a quien recuerda con mucha nostalgia.
Su buen humor que tenía siempre para enfrentar toda clase de problemas.
Integrantes de la comunidad se unieron a este hombre para elevar oraciones al frente del lugar donde se recuerda con velas, flores, mensajes y globos la triste partida de 49 personas asesinadas. José Pernalete, Voz de América, Orlando.
La estrategia de Estados Unidos para la reducción de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica representa un enorme reto en vista de que es una de las regiones con mayor tasa de homicidios. El embajador William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, destacó las gestiones del gobierno de Washington para promover la segunda o la seguridad civil, en este caso, en la mencionada zona, señalando que han pasado 6 meses desde que el Congreso aprobó una cantidad sin precedentes de $750 millones para apoyar las labores de Estados Unidos en Centroamérica. Washington cuenta con una estrategia de 3 puntos en la región: prosperidad, desarrollo económico y comercio. La gobernanza, que para las instituciones del gobierno significa trabajar de una manera que sea de provecho para la gente que atiende, y seguridad, que se traduce en trabajar para reducir e idealmente eliminar la violencia y los delitos violentos, que se convierten en el factor causante de que decenas de miles de centroamericanos busquen residencia en otras naciones, entre ellas Estados Unidos.
Where we have engaged with the place-based strategy, homicide,
donde nosotros hemos participado con una estrategia basada en las características del lugar, los homicidios han bajado. El gobierno entero de Guatemala fue reemplazado. En Honduras, sectores considerables de la Policía Nacional han sido saneados debido a acusaciones de corrupción. Hay más de 50 lugares en Guatemala, Honduras y El Salvador donde hay comisarías policiales modelo que se van a convertir en el foco central de la mencionada estrategia, y más de 60,000 jóvenes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños han participado en programas de entrenamiento y educación de resistencia a las pandillas para ofrecerles cierta protección de las labores de reclutamiento de las organizaciones criminales. El embajador William Brownfield es secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, expresó que el progreso nunca es lineal. En estos momentos, destacó, demasiados europeos están preocupados acerca de su identidad cultural, acerca de su seguridad, de sus empleos, de sus ingresos y acerca de sus estándares de vida. Y muchos europeos piensan que las cosas estarían mucho mejor si Europa pudiera regresar a sus políticas de fronteras cerradas y nacionalismo. Eso representa un enorme reto para la Unión Europea. En relación a Gran Bretaña, Lagarde considera que el Reino Unido se ha beneficiado de su incorporación a la UE. El Reino Unido se ha beneficiado de las muchas contribuciones de migrantes talentosos y trabajadores de todo el mundo, especialmente de la Unión Europea, al tiempo que goza de altos niveles sin precedentes de empleo entre sus propios ciudadanos. A nadie sorprende que la tasa de desempleo sea tan baja como es en el Reino Unido en estos momentos. De manera que su incorporación a la Unión Europea ha enriquecido la economía del Reino Unido, pero también lo ha convertido en un país más emocionante, más creativo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional agregó que, como en todos los países, hay gente que está teniendo problemas en ese nuevo ambiente, pero que en general se trata de una historia de éxito. Se dice que, y hago una cita, se necesita mucha valentía para ver el mundo en toda su gloria contaminada y aún así amarlo. Así que le deseo buena suerte a nuestros amigos europeos del Reino Unido. Christine Lagarde también agradeció a Austria, Alemania y a Suecia por abrir sus corazones y sus hogares a los migrantes. Un grupo de diplomáticos estadounidenses utilizó un canal oficial del Departamento de Estado para criticar la política del gobierno del presidente Barack Obama en Siria, confirmó este jueves el portavoz John Kirby. No obstante, Kirby no comentó los contenidos del cable, pero los diarios The New York Times y The Wall Street Journal dieron a conocer que los disidentes instaron a bombardear el régimen sirio. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Carl Starling y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3. La la la,
whatever. La la la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I need to go over the data on customer purchase patterns. Let Ben take a look at that too.
La galardonada actriz Anne Hathaway fue nombrada embajadora de buena voluntad para ONU Mujeres, un papel centrado en ayudar a resolver lo que el organismo internacional dice es la desigual carga de las mujeres que cuidan niños en el hogar. ONU Mujeres, que promueve la igualdad de género y el mejoramiento económico de la mujer, sostiene que las mujeres en todo el mundo enfrentan lo que dice es una multa por ser madre, es decir, pierden dinero y oportunidades de trabajo por el solo hecho de tener hijos.
Yes, it's true. There's a child and the child is my daughter.
Hathaway, que ganó un Oscar en 2013 por Les Misérables, ha sido promotora de que la mujer tenga la capacidad económica y además permiso laboral suficiente para cuidar a los hijos. El novelista estadounidense Dan Brown donó 300.000 euros, unos $335,000, a la Biblioteca Reitman de Ámsterdam, lugar donde realizó investigaciones para escribir varias de sus novelas de mayor éxito.
I left you a path, the hardest one yet. Inferno will be at the
end. Los fondos serán utilizados para digitalizar parte de los antiguos manuscritos y libros de la tradición religiosa del hermetismo, a la que Brown hace referencia en The Lost Symbol e Inferno. También conocida como Biblioteca Filosófica Hermética, la institución fue fundada en 1984 por el empresario holandés Jos Reitman. El cantante y tecladista británico Howard Jones, que en la década de los años 80 se anotó éxitos como No One Is To Blame, Nadie Tiene la Culpa y Things Can Only Get Better, Las Cosas Seguro Van a Mejorar, se encuentra de gira por Estados Unidos hasta el mes de septiembre. Jones se presentó el jueves en el Tonight Show de la cadena NBC, programa conducido por Jimmy Fallon. Howard Jones está de gira internacional presentando su nuevo trabajo, Engage.
When you touch me like this.
El rockero estadounidense Meatloaf colapsó en pleno escenario en Canadá el jueves, días después de postergar la presentación debido a una enfermedad. El cantante de 68 años dejó caer el micrófono y cayó al piso en el medio de su éxito I'd Do Anything For Love But I Won't Do That durante una presentación en Edmonton, provincia de Alberta. Los asistentes al concierto fueron evacuados de inmediato del Jubilee Auditorium. Al cierre de esta emisión se desconocía su estado de salud.
no, I won't do that. Anything for love, but I won't do that.
Y estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, informó Alejandro Escalona.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Brasil enfrenta uno de los momentos políticos más convulsos de su historia. ¿Está la democracia en peligro en la nación más grande de Sudamérica? ¿Cuál será el legado de Dilma Rousseff? ¿Y podrá regresar a gobernar efectivamente al país? Nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conductor de Foro Interamericano, conversó con la economista experta en Brasil, el Centro Woodrow Wilson, Mónica de Ball, en relación a ese tema.
Yo creo que ya está afectando. Tenemos ahí una recesión gravísima que ha empezado en el año pasado. Y en el año pasado ya habíamos esta crisis ya estaba con nosotros. Entonces, una parte de la recesión se puede decir que es resultado de la crisis política y de la crisis de todo este ambiente muy tóxico que existe en Brasil. Y eso va a continuar, porque la crisis política está lejos de terminar.
¿Tú crees que la corrupción está enquistada en el sistema democrático de Brasil en este momento?
Sí, creo que lo que se ha revelado en todas estas investigaciones es que la corrupción es endémica en Brasil y es una cosa que ha venido a arrastrar a todas las áreas. Entonces afecta a todo, afecta el sistema político, afecta el funcionamiento de la economía, afecta esas relaciones entre el sector privado, el sector público. Entonces es algo muy, muy enraizado y hay que hacer algo para cambiar esta situación.
¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cuáles son las ideas, tanto políticas como económicas como sociales, para erradicar esa corrupción, Mónica?
Bueno, en la parte social, creo que las revelaciones de las investigaciones ya van a avanzar el proceso de la sociedad, de concientización de la sociedad por una mudanza, por un cambio en cómo las cosas son hechas en Brasil. En la parte política, hay mucha gente que defiende ahora una reforma política completa en el sistema del país y creo que esto va a pasar, pero no será algo rápido.
¿Está muerto el Partido de los Trabajadores?
No sé, no diría que está muerto. Creo que todos los partidos tradicionales de Brasil, el Partido de Trabajadores, el PMDB, que es era su principal aliado, el PSDB, que es el principal partido de la oposición, que ahora está con el gobierno, estos tres partidos están muy avalados por esta crisis. Hay que tener gente nueva en la política en Brasil, porque Brasil existe un sistema en Brasil que los políticos son siempre los mismos. Los jóvenes que entran en la política son los hijos de los políticos anteriores.
¿Quién puede hacer una reforma política en un sistema en donde los privilegios, en donde el sector social depende prácticamente de todos estos beneficios que les está dando el gobierno? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué crees tú que va a pasar?
Ahora no tenemos un líder. Tenemos una demanda de la sociedad y esta demanda, creo, va a ser que surja esta persona en algún momento. Pero, como decía, puede demorar muchos años.
El SICA, ¿tú crees que de alguna manera económicamente va a impactar a Brasil tomando en consideración las Olimpiadas que vienen?
Por cierto, las Olimpiadas. Ya existe una perspectiva de que las Olimpiadas, el turismo principalmente, va a ser afectado, sí, por la crisis del virus Zika. Entonces, menos turismo, lo que es lastimable, porque la economía necesita de todo tipo de ingresos que se puede tener ahora, con esta situación muy difícil que el país atraviesa. Entonces, pero va a sufrir, no hay lo que decir que no sea esto.
Mónica de Ball es economista experta en Brasil del Centro Woodrow Wilson.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos. Especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, discreta y práctica, así describen sus creadores, una nueva chaqueta masajeadora que podría no solo aliviar los dolores de espalda, que son bien comunes, sino también corregir la postura de sus usuarios.
Aunque no es visible, las personas que la visten reciben un masaje de espalda gracias a la chaqueta llamada AeroWear. Desarrollada por T-Wear en Singapur, utiliza aire para crear presión en ciertas áreas de la parte superior e inferior de la espalda con una sensación estilo masaje. Tiene 6 puntos de presión inflables dirigidos a músculos y centros de dolor, controlados por un celular inteligente, lo cual significa que uno puede seguir con sus actividades regulares. El presidente Lin Wei dice que es la solución perfecta para los que trabajan sentados frente a una computadora.
We are always in like a tense, hunchback kind of position.
Siempre nos encontramos en una posición tensa y jorobada, una mala postura que causa dolor en la espalda y los hombros. Son momentos difíciles de sacar una máquina para masajes. Lo que tenemos es mucho más discreto, pues se viste como una chaqueta o parka y nadie se da cuenta.
El aparato cuenta además con un atractivo para corregir la postura que envía una señal cuando sensores detectan que el usuario necesita un ajuste.
I thought it was great.
Creo que es fantástico. Me gustó la presión que sale de la chamarra. Siento que mi cuerpo completo se relaja.
La compañía ya sobrepasó su meta de recaudación de fondos en Kickstarter y espera poder entregar sus chaquetas este noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La compañía aérea Airbus espera hacer uso de un importante hábitat ecológico para producir combustible para sus aviones.
El gigante de la aviación Airbus espera que algún día las algas ayuden a impulsar sus jets y bajar sus emisiones de dióxido de carbono. Airbus trabaja de la mano con la Universidad Técnica de Múnich para cultivar los organismos fotosintéticos en un laboratorio. Las algas se cultivan en agua con un 6 a 9% de sal. Una combinación de luz con dióxido de carbono hace el resto del trabajo, como lo explica Tomás Brueck, de la Universidad Técnica de Múnich.
Se necesitan algas que generen grasas y aceites. Con la luz y el dióxido de carbono forman una biomasa y con la falta de nitrógeno en la cultivación, las grasas y aceites alcanzan entre el 50 a 70% de su peso celular. Estas se extraen y se convierten en combustible.
En tanques abiertos, las algas crecen 12 veces más rápido que aquellas cultivadas en suelo.
Con el tiempo será posible ofrecer queroseno hecho de algas a un precio competitivo.
Los investigadores creen que para el año 2050, el biocombustible proveniente de la agricultura proveerá hasta el 5% de los combustibles para los jets. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aumenta la tensión política en Venezuela con la amenaza del presidente Nicolás Maduro de llevar a la directiva del Parlamento a un juicio público.
El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la presunta usurpación de poderes de competencia del Ejecutivo Nacional, el cual fue declarado como competente, por lo que se abrirá un juicio contra la directiva de la Asamblea Nacional.
Vamos a juicio. Y yo creo que ojalá, así lo solicito, de antemano sea un juicio público y Venezuela en cadena nacional pueda ver en su oportunidad las pruebas y el grave daño inminente que esta gente ha querido ocasionar sobre la paz de la República.
Pero a pesar de querer enjuiciarlo, el jefe del Estado le propuso un diálogo al presidente de la Asamblea Nacional.
Yo convoco a Henry Ramos Alup, con nombre y apellido, a una conversación face to face.
Ante estas nuevas acciones del Ejecutivo, el abogado y exlegislador Rafael Narváez aseguró a La Voz de América que el presidente Maduro funge como juez y verdugo al propiciar un juicio público en contra de la directiva del Parlamento.
Presidente, usted se convierte en un verdugo, ¿verdad?, de la justicia, porque usurpa el poder del Ministerio Público y lamentablemente la Fiscalía General no actúa. Usurpa el poder del Poder Judicial y tampoco.
Otra posición es la del parlamentario opositor Omar Ávila, quien asegura que el presidente Maduro busca un diálogo hipócrita días previos a la reunión extraordinaria en la OEA, en la cual abordarán la situación política y social que atraviesa el país.
Ellos quieren justificar que el gobierno está interesado en dialogar, el gobierno está interesado en resolver los problemas de los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, la violencia y la crisis económica en Venezuela le están pasando factura al que era considerado uno de los mejores sistemas escolares de América Latina hace muchísimos años.
Oficialmente, Venezuela ha cancelado 16 días académicos desde diciembre, incluyendo cada viernes, debido a la crisis energética. Al mismo tiempo, un grupo de padres estima que un tercio de los profesores no va a trabajar por ir a hacer fila para obtener alimentos. Para la maestra Ruth Robles de la Escuela Secundaria Mariano Picón, el nivel de deserción escolar ha aumentado en los últimos meses.
Porque me imagino que están haciendo cola, no hay con qué comprar la comida, no pueden venir al liceo.
Cuando se inició el año escolar, María Gabriela Arias tenía el sueño de convertirse en contadora y mudarse a París. Sus padres ahorraron dinero para comprarle 12 cuadernos, uno para cada materia. 9 meses después, la mayoría de sus páginas están en blanco.
Y nos dan clase a nosotros, tenemos hasta a veces hasta 4 horas sin ver clases, sin esperar hasta la otra, porque nos adelantan, pues están con otras secciones.
En un día normal de escuela, María tiene 2 horas libres en vez de aprender inglés. Su hermana no está aprendiendo matemáticas y su maestro de contabilidad desapareció por 1 semana y media. Su madre, Aracelis Arias, se preocupa además porque la envía a estudiar sin nada para merendar.
No les doy real para merienda, no le puedo ni siquiera comprar un paquete de galletas para que lleven una galleta, como lo hacía mucho tiempo atrás.
La escuela a la que asiste María parece menos un centro educativo y más una terminal de buses, con un olor a humedad y a orina y lleno de personas que esperan algo que tal vez nunca llegue. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
La Federación Internacional de Atletismo ratificó este viernes la inhabilitación de los atletas de pista y campo de Rusia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El Ministerio de Deportes de Rusia informó haber recibido la decisión del organismo rector, que considera que el país no ha implementado suficientes cambios en su programa antidopaje como para permitirle volver a participar en competencias internacionales. En Perú, la primera dama Nadine Heredia negó este viernes la imputación por lavado de activos que hizo un fiscal en su contra y cuestionó la orden de un juez que le prohibió salir del país. Heredia, de 40 años y considerada una vez la mujer más poderosa de la nación suramericana, consideró exagerada la medida judicial y señaló que, y citamos sus palabras, «siempre he estado y estaré en el Perú para afrontar estas investigaciones. No me estoy corriendo». Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger. En la producción general, Carl Starling es nuestro ingeniero. Y ante el micrófono de un servidor de ustedes, Leonardo Bonet, quien les desea feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.